Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. Un pernicioso fenómeno con el que nos encontramos mientras nos familiarizábamos con la vida diaria y el funcionamiento del Ministerio del Interior fue el hecho de que tanto el Ministerio como el Cuerpo de Seguridad Nacional estaban organizados, además de una estructura jerárquica oficial, también según clanes familiares. Es verdad que de una manera informal, pero muy funcional. Aproximadamente a partir de la segunda mitad de los años 70 empezaron a llegar, coincidiendo con el cambio generacional, nuevos miembros a las filas del Cuerpo Nacional de Seguridad.
Incluso según estadísticas oficiales, cerca de una quinta parte de ellos la formaban hombres jóvenes que procedían de familias de antiguos miembros del Cuerpo de Seguridad Nacional. Después de la boda, y por regla general, la esposa también encontraba trabajo en interior. Tras un eventual divorcio, tengas en cuenta que la tasa de divorcios en la Checoslovaquia socialista era de un 33%, y un nuevo matrimonio, generalmente con una colega de interior, también divorciada, se empezó a articular una red de conexiones familiares. La exmujer y su nuevo marido, igualmente de interior, la nueva esposa y sus parientes, sin olvidar a su exmarido. Eva Manetová
y Carlos González Cañel, les ofrecemos hoy la segunda parte de la serie titulada La transformación del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, cuyo autor es el señor Jan Frolik, exdirector de los archivos del Ministerio del Interior y por varios años consejero de esa institución.
Estos clanes de familias lograban ocupar toda una serie de puestos que, a pesar de no ser muy altos, eran importantísimos en lo que al acceso a la información se refiere. Los clanes conseguían deducir todos los pasos de la nueva dirección del ministerio y sacar las conclusiones oportunas, a menudo con antelación. Cuando en septiembre de 1991 me nombraron director del archivo, ya de antemano tenía claro de qué personas me desharía y a qué otras mantendría en sus puestos. Sin embargo, me esperaba una sorpresa. No tenía a quién despedir, relata el señor Frolik.
Los que, según mi juicio, dice el señor Frolik, debían marcharse ya habían presentado su renuncia. Habían recibido a tiempo información de parte de su clan sobre mis intenciones y se fueron por sí mismos para, de ese modo, no perder el finiquito. Destapar esa red era extremadamente complicado y solamente posible caso por caso. Individualmente se podían poner al descubierto las conexiones familiares de un clan. No obstante, no existía una metodología para abrir una investigación general y así, en un espacio de tiempo aceptable, romper a continuación estas subestructuras de clan.
Por si fuera poco, las conexiones de clan afectaban no solo al aparato de seguridad, sino también a la justicia, la abogacía y la administración del Estado en general. Los parientes de los parientes y los amigos de los amigos conseguían dificultar notablemente el esfuerzo reformista. A decir verdad, todavía hoy siguen haciéndolo.
La transformación de la policía política secreta en un contraespionaje estándar se logró de lleno. Esta experiencia es difícilmente transferible. El hecho es que en la primera mitad del año 1990 estábamos en una situación extraordinariamente favorable, a diferencia de los húngaros y de los polacos, relata el señor Frolik. Los soldados soviéticos del Grupo Central del Ejército abandonaban la entonces Checoslovaquia en tal caos y tan velozmente que su salida se asemejaba más a la capitulación del Ejército Rojo en el verano de 1941.
Por tanto, no tuvimos que proponernos como tarea prioritaria el monitoreo de los intentos soviéticos de crear una retaguardia informativa en nuestro territorio. Todas las informaciones obtenidas al respecto confirmaban un hecho. En medio del caos reinante en aquel entonces, y como consecuencia de la desintegración de las estructuras del mando, los servicios secretos soviéticos solo pudieron cubrir informativamente la salida del ejército soviético y para cualquier asunto ligeramente más amplio ya les faltaban tiempo, medios y también voluntad y posibilidades.
Fue posible disolver la seguridad del Estado y empezar a crear los servicios con gente nueva. Por causas fáciles de comprender, el departamento árabe fue el único en sufrir una transformación menos radical. Los problemas que se debían resolver eran de una índole totalmente diferente. Es decir, cómo evitar la avalancha de nuevos entusiastas a los que les atraía más la misteriosa neblina de los servicios secretos que la disponibilidad para servir a los gobiernos elegidos democráticamente y cómo al mismo tiempo resistirse a la tentación de ejercer una influencia política sobre ellos.
Caer en esa tentación es algo muy sencillo, pero también es un camino al infierno garantizado. De nuestra experiencia se desprende que es necesario delimitar de una manera muy precisa la subordinación del contraespionaje, de cuya actividad debe ser responsable, indiscutiblemente, un funcionario constitucional concreto y no un colectivo vago, como por ejemplo el gobierno como tal.
Más adelante, el señor Frolic continúa su relato diciendo que mientras continuaban en la tarea de transformar el Ministerio del Interior, no fue posible eliminar, desgraciadamente, el sistema viceministerial de dirección sectorial y sustituirlo por otro modelo, habitualmente llamado presidencial. Únicamente en el Ministerio Federal del Interior, en la última fase de su existencia, el cargo de viceministros fue suprimido. El ministerio estaba dividido en tres grandes unidades orgánicas, al frente de las cuales se encontraban funcionarios del Estado subordinados al ministro.
Solamente se mantuvo el cargo de primer viceministro, que, sin embargo, era un viceministro estatutario, aparte de sustituir al ministro en periodos de ausencia. Ostentaba también el cargo de director del Cuerpo de la Policía Federal. Por tanto, se trataba más bien de un viceministro del ministerio, no del ministro. Después de la desintegración de la Federación, el cargo de viceministro fue restaurado en el Ministerio del Interior checo, pero entonces se trataba de viceministros de la coalición gobernante.
Como consecuencia de ello, el cargo de viceministro se convirtió en un cargo político, y cualquier ministro a la hora de evaluar su rendimiento tuvo que tener en cuenta el criterio político, es decir, tomar también en consideración la cohesión de la coalición gubernamental. Resultó un proceso bastante desafortunado. Otra de las experiencias vividas se refiere a la organización del Departamento Central de Personal. Es necesario tener presente que este departamento es el corazón de todos los cuerpos burocráticos y que su importancia es especialmente crucial en un periodo de transformación. Les hemos ofrecido hoy la segunda parte de la serie titulada La transformación del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad, cuyo autor es el señor Ian Frolic, exdirector de los archivos del Ministerio del Interior. No se pierdan la tercera parte de este relato sobre lo que ha representado para los checos el proceso de transformación a la democracia. Hasta pronto.